Hola, soy Ruth Silva, psicólogo con gran motivación por el crecimiento espiritual y el despertar de conciencia, porque considero que además de ser biopsicosociales, somos una fuerza indestructible a la cual llamamos energía. Acompáñame a descubrir la magia que todos llevamos dentro, a encontrar el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Acompáñame a entrar en modo Satori. ¿Te ha pasado que cuestionas el sentido de la vida o preguntas dónde está Dios cuando pasan las calamidades en el mundo? O sin ir muy lejos, cuando estas llamadas desgracias nos suceden a nosotros mismos. Si existe un Dios a quien consideramos bueno y poderoso, ¿quisiera Él que sucedieran estas cosas que consideramos malas? ¿O estas situaciones provienen de fuerzas oscuras y malintencionadas? Pues bienvenidos al episodio número 26 de Modo Satori, que no por casualidad sale el día 26 de abril, Día Internacional del Recuerdo del Desastre de Chernóbil, y luego de yo haber pasado por una situación un tanto desafortunada. Ya les he comentado en otras oportunidades que acostumbro a hacer ejercicios, en especial a trotar, y pues justo antes de que saliera el episodio pasado, sufrí de una estrepitosa caída. Tenía ya unas semanas saliendo a trotar, no por mejorar mi tiempo ni por competir con nadie. Más bien estaba trotando, sobre todo por bienestar emocional, porque de verdad que el encierro me estaba pegando. Y estos días me estaba llevando al perro. Tengo un golden bien grande y le encanta salir a trotar conmigo. Pues en uno de esos tantos pasos, el pie cae en un hueco y quedó trabado. Entre la velocidad, mi atención tratando de desenganchar el pie, la correa del perro en mi mano derecha, estaba buscando estabilizarme, pero nada que lo logré. Total que todo mi peso cae en mi hombro derecho, luego me rebotó la cara, justo en el pómulo derecho, rebotó en el asfalto. Di una vuelta a canela y terminé sentada y todavía con la correa del perro agarrada en la mano. O sea, en realidad todo sucedió muy rápido, pero a la vez en cámara lenta, tal cual las películas. Nunca me había dado un golpe de ese tamaño, nunca he tenido accidentes, nunca nada. Esto es lo más grave que me ha pasado en la vida, gracias a Dios. El asunto es que me paré, me revisé, me toqué la clavícula, no estaba fracturada, me revisé la cara, también estaba bien, y pues me quité la tierrita y seguí trotando. Y como de costumbre, me iba a un espacio en el que me siento a meditar, luego me regreso trotando nuevamente. Cuando llego a este espacio donde me siento a meditar, empieza el súper dolor, sin saber qué era lo que me había pasado. Intento meditar, pero obviamente el dolor no me dejaba concentrar. Trataba de hacer un escaneo corporal, pero definitivamente mi atención no salía del área del hombro y de la clavícula. Toda esa área estaba súper adolorida. Solo pensaba en ese momento, en el momento de la caída. Entonces me repetía varias veces en la mente, vamos, concéntrate, eres mucho más que este cuerpo físico. En realidad no fue mi mejor meditación. Hice algunas respiraciones profundas y solo pensaba que por qué eso me había tenido que pasar. Me regresé a casa caminando. Y pues sí, me tuve que hacer una placa, la cual reveló un leve desplazamiento de clavícula. Para ser exactos, tuve una luxación de acromio clavicular. Ok, ese era el dolor. Luego empecé las terapias. Por cierto, aprovecho para agradecer al equipo increíble de Innovaterapias en el Polideportivo Misael Delgado, dirigidos por Ramón Volcán Hijo, son lo máximo. Y los avances han sido increíbles, de verdad. Sí volveré a recuperar todos los movimientos, sin embargo, a donde quiero llegar es que durante todo este proceso muchas preguntas llegaban a mi cabeza. El temor de no quedar igual, la idea de perder movilidad en mi brazo dominante, de verdad que me aterraba. Y pues trataba de recurrir cada vez más a mi centro. Y entonces me repetía, no soy este cuerpo físico, soy mucho más que este cuerpo físico. Todo el universo es perfecto, todo es parte de un plan, todo pasa por una razón. Solo debo descubrirlo y pues el maestro llega cuando el alumno está preparado. Mientras me hacían las terapias, cuando me ponían calor y frío o esta estimulación eléctrica, para aprovechar el tiempo me llevaba una tablet que uso exclusivamente para leer, solo tiene libros en PDF, empecé a leer Conversaciones con Dios. Son 3 libros, sin embargo apenas voy empezando el primero, pero allí ya me han llegado varias respuestas de esas que me he estado planteando, de verdad que es increíble. El libro tiene ese nombre porque su autor, Neil Donald Walsh, comenta que siempre escribía cartas que no entregaba para desahogarse y en una oportunidad estaba enojado con Dios por ciertas circunstancias por las que estaría atravesando y le escribe su respectiva carta descargando toda su rabia. Sin embargo, en esa oportunidad, al finalizar, no pudo soltar el lápiz porque la mano le quedó como esperando continuar escribiendo, ¿no? Y le fueron llegando frases a su cabeza las cuales tenía que escribir. Es decir, eran las respuestas de Dios que estaban llegando. Eran palabras o respuestas que no provenían de él, según él lo explica, ¿no? Era como si dentro de él habitaban dos personas, una que preguntaba y otra que respondía. El asunto es que así se va desarrollando el libro. Y parte de estas preguntas que me hacía yo, por esto que me sucedió, estaban las respuestas en este libro. Parte de lo que el autor hace referencia es que para empezar, y como ya lo hemos dicho antes, nosotros somos Dios. Dios quiso experimentarse a sí mismo. Algo que me llamó la atención fue esta relación que hacen aquí en el libro. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es lo mismo que el que da origen, el que es originado y lo que es. Y también es igual a conocimiento, experiencia y ser. Es decir, primero tenemos a Dios Padre, lo que da origen, el conocimiento. Luego tenemos a Dios Hijo, lo que es originado, la experiencia vivida en carne propia. Y por último, Dios Espíritu Santo, el ser, todo lo que es. Por eso se dice que aquí estamos es redescubriendo. El conocimiento ya lo tenemos, venimos del Padre. El hecho de experimentar es para reconocernos como Dios, que todos, absolutamente todos, somos ese Dios que se está descubriendo en el otro, que somos parte de lo mismo, para que en algún momento de esta eternidad volvamos a ser. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con las tragedias y calamidades que nos puedan ocurrir? Pues bien, parte de ser Dios es crear, y como esa divinidad que somos, creamos las circunstancias que necesitamos para redescubrirnos como Dios. Y algo muy interesante, si Dios crea todo lo que hay y todo lo que es proviene de Dios, si negamos o no aceptamos aquello que llamamos calamidades o desgracias, ¿no estaríamos también negando o no aceptando a Dios? Si supiéramos la fuerza creadora de nuestros pensamientos, seríamos mucho más cuidadosos de dónde ponemos nuestra atención, de las cosas que vemos, qué oímos, con quién nos juntamos para compartir. Aportaríamos más sabiduría al mundo, sembraríamos más despertar. No se trata de rechazar aquello que llamamos malo, porque es parte de nuestra creación para reconocernos como Dios. Todo forma parte del plan divino para acercarnos más a quienes somos, a lo que es. Algo que recomiendan en este libro, Conversaciones con Dios, es que antes de condenar aquello que llamamos malo, es revisar qué de eso consideramos malo y preguntarnos qué puedo hacer para cambiarlo. Además, podemos preguntarnos, atención aquí, ¿qué parte de mí mismo quiero experimentar ahora en esta calamidad? Si yo soy creador o co-creador de esa realidad y además la rechazo, debo revisar. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué parte de mí mismo quiero experimentar ahora en esta calamidad? Es una oportunidad para reconocerme como Dios. Y otra pregunta. ¿Qué aspecto del ser decido que surja a partir de ahora? ¿Qué aspecto del ser decido que surja a partir de ahora? Qué bonito, ¿no? Estas preguntas son para expandir la conciencia, para aprovechar esto que llamamos situaciones desafortunadas, pues se nos están presentando como oportunidad para descubrirnos, para decidir y ser lo que realmente somos. Recordemos que se nos fueron entregadas todas las herramientas para crear, y si estamos creando algo que no nos gusta o que no es de nuestro agrado, entonces revisemos. Ya las cartas están echadas, entonces pues juguemos. Al regreso a esta pausa, te cuento sobre una película y una miniserie de esto que llamamos calamidades basadas en la vida real. Y ahora en Valencia tienes la posibilidad de conocer todos los beneficios de los aceites esenciales doTERRA. Los aceites esenciales son partículas aromáticas volátiles extraídas de la naturaleza. Se encuentran en semillas, cortezas, tallos, raíces, flores y otras partes de la planta. Estos aceites cuentan con una certificación de calidad terapéutica pura que garantiza que no existan ingredientes sintéticos, elementos de relleno, añadidos o contaminantes nocivos que reduzcan su eficacia. Conoce cada una de sus propiedades, usos y aplicaciones. Descubre soluciones sencillas, seguras y poderosas para todas tus necesidades físicas y emocionales. Contáctalos a través de sus redes sociales @aceitesesenciales.val o a través del número de contacto 0414-420-2310. Conecta con lo natural y descubre todos los regalos que la Madre Tierra tiene para ti. Si quieres ser anunciado en este espacio o patrocinar de alguna manera para que este contenido llegue a más y más personas, no dudes en ponerte en contacto conmigo a través del correo electrónico modosatori@gmail.com. En estos días de esta pausa obligada, eso que llaman reposo, además de leer el libro que les comentaba, vi nuevamente la película 7 años en el Tíbet, protagonizada por mi querido Brad Pitt, quien interpreta a un famoso alpinista austríaco, Heinrich Harrer, miembro del partido nazi que en 1939 inició una expedición al Himalaya para ser el primero en llegar a la montaña Nanga Parbat. Al salir para esta expedición se puede apreciar el protagonista un tanto arrogante, ególatra, un deportista famoso, muy atractivo, económicamente estable y aparentemente feliz. Deja a su mujer embarazada, quien lamenta la partida de su esposo ya que no estará para el nacimiento de su hijo. Para hacer el cuento corto, esta expedición provocó la ruptura de su esposa, fracasó en su intento de alcanzar la cumbre y terminó con sus compañeros alpinistas en un campo de concentración británico en la India por el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. 3 años después, Harrer huyó de allí con un compañero y ambos vivieron la experiencia única de ser los primeros occidentales recibidos en la ciudad tibetana de Lhasa, porque allí no aceptaban extranjeros. Y en esa ciudad vivía el actual Dalai Lama, pero para ese entonces era un niño. El caso es que se puede ver cómo en la vida de este hombre se desencadena eso que llamamos tragedia tras tragedia. La mujer embarazada se queda con su amigo de Austria, su hijo no lo reconoce como padre, se vuelve prisionero de guerra, queda atrapado en el Tíbet, su compañero de alpinismo conquista una mujer que ambos querían conquistar, pero al final ¿qué? Tuvo una transformación espiritual increíble luego de compartir con el mismísimo Dalai Lama y toda esa comunidad. Y pensar que todo comenzó con la decisión de salir a conquistar una montaña, dejándose llevar por su ego, dejando a su mujer en estado. Y entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿estuvo bien o estuvo mal? Él creó y eligió las circunstancias que necesitaba para su propio despertar. Por eso antes de juzgar la vida de otras personas o lamentar esto que llamamos calamidades, debemos detenernos a recordar que todo es parte de un plan perfecto divino. Y como comenté en el episodio anterior, estamos en la dimensión de las polaridades. Sin el mal no podemos conocer el bien. Brad Pitt, para hacer esta interpretación, se fue a conocer a Harrer en Austria, donde vivía retirado para ese entonces con 85 años, ya trascendió de este plano en enero del 2006. Y según las palabras de Brad Pitt, lo definió como, abro comillas, el más ardiente defensor de la lucha contra el racismo, las culturas amenazadas y la causa del Tíbet. Nos deseó suerte y pidió nuestros mejores esfuerzos para representar su vida. Cierro comillas. ¿Qué tal? Una persona que era miembro del partido nazi. Al principio de este episodio comenté que hoy, 26 de abril, se celebra el Día Internacional del Recuerdo del Desastre de Chernóbil. Hay una miniserie muy muy buena de HBO que se llama así mismo, Chernobyl. Son solo 5 episodios en el que se explica todo lo acontecido. Hay mucha polémica al respecto, como siempre la historia, depende de quién la cuente. Pero como aquí no estamos para revisar quién tiene la verdad, vamos a lo que venimos. Un día como hoy, en el año 1986, es decir, hace 35 años, sucedió esto que llamamos tragedia en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión Soviética, una explosión en el reactor 4 de una planta nuclear ubicada a 18 kilómetros de la ciudad de Chernóbil. fue considerado uno de los más grandes desastres medioambientales de la historia. La historia más común es que desde el día anterior se venían realizando unas pruebas en las que debían manipular o alterar algo de la maquinaria. Sin embargo, esto desencadena una serie de desequilibrios en el reactor 4 de esa planta nuclear. Se sobrecalienta el núcleo de manera descontrolada, provocando dos explosiones seguidas. Las explosiones volaron la tapa del reactor de unas 1.200 toneladas y por supuesto empieza la salida de grandes cantidades de material radioactivo a la atmósfera, que se extendió por Europa y América del Norte. Esta tragedia causó la muerte de 31 personas directamente. Unas 1.000 personas recibieron grandes dosis de radiación durante el primer día después del accidente. Luego se inició un proceso masivo de descontaminación y contención en el que trabajaron aproximadamente 600.000 personas sin saber a lo que se estaban exponiendo. Todas ellas recibieron radiación en diferentes grados y de esas 600.000 personas se estima que murieron unas 160.000 y otras sufrieron de cáncer y otras complicaciones provocadas por la misma radiación. En las siguientes 2 semanas se evacúa a todas las personas que vivían en los alrededores. Obviamente se provoca una alarma internacional al detectarse la radioactividad en al menos 13 países de Europa y se pudo contener la radiación el 10 de mayo, es decir, 14 días después. Actualmente toda esa área no puede ser habitada y se estima que se podrá habitar hasta dentro de 1.000 años. Cuando vi la miniserie, la cual recomiendo como cultura general, me venían pensamientos del tipo que cómo es posible que por orgullo, ego, se haya producido ese accidente y que luego por no asumir responsabilidades, por querer ocultar la negligencia, no se tomaran medidas a tiempo para resguardar a la población y etcétera, etcétera. Muchos juicios que llegan a la mente. La verdad es rudo cuando suceden este tipo de situaciones, así como las guerras, verlas y apreciarlas como obra de Dios. Sin embargo, vuelvo a retomar el libro del que hablé en la primera parte, Conversaciones con Dios, en una parte en la que Dios, a través del autor, comenta, pero esta vez voy a citarlo textualmente, así que abro comillas. No podéis crear nada, ni un pensamiento, ni un objeto, ni un acontecimiento, ninguna experiencia de ninguna clase que no sea el resultado del plan de Dios, puesto que el plan de Dios respecto a vosotros es que creéis cualquier cosa, todo aquello que queráis. En esa libertad reside la experiencia de Dios como siendo Dios. Y esta es la experiencia para la que yo os he creado a vosotros y a la propia vida. El mal es aquello a lo que vosotros llamáis mal, pero incluso eso es de mi agrado, puesto que solo a través de eso que llamáis mal podéis conocer el bien. Solo a través de eso que llamáis obra del demonio podéis conocer y hacer la obra de Dios. Yo no amo más lo caliente que lo frío, lo alto que lo bajo, la izquierda que la derecha. Todo es relativo, todo forma parte de lo que es. Yo no amo más lo bueno que lo malo. Cuando entendáis esto, entenderás a Dios. Cierro comillas. Actualmente estamos atravesando por una situación nunca antes vista con esto de la pandemia. No en estas proporciones, creo yo, que si el murciélago, que si fue un laboratorio, como haya sido, es una realidad que nos afecta a todos. Por lo tanto, todos somos co-creadores de esta realidad. Nos toca aceptarla como parte de un plan divino y de un propósito mayor. Y en lo personal considero que hemos aprendido muchísimo de esto. Ya todos tenemos un máster en las acciones que mejoran nuestro sistema inmune, que de hecho son cosas que han existido toda la vida, que culturas ancestrales siempre han practicado. Solo que este estilo de vida, un tanto desordenado y alejado de lo que es, nos mantenía dormidos. Y esto nos ha dado un sacudón para volver al centro, para cuidarnos, para elevarnos. Entonces, pues bien, ¿qué me queda de todo esto? ¿Qué me queda de mi accidente? Solo puedo dar gracias. Gracias a este accidente comencé a leer este libro que de verdad me parece una joya. Lo voy a compartir por el canal de Telegram. Gracias a este accidente pude recordar y no aprender porque el conocimiento ya lo tengo. Entonces pude recordar que fue creado por mí o por la divinidad que habita en mí para un propósito mayor. Y por cierto, las palabras del traumatólogo que me atendió, el doctor Ramón Vega, quien también recomiendo. Al ver mi ansiedad en no querer guardar reposo y al escuchar mis argumentos para seguir haciendo mis actividades diarias, me dijo, tienes que aprender a soltar el control y empezar a delegar. Fue como una flecha directa al corazón. Parecía que me conocía de toda la vida. Yo creo que tuve una mirada de ponchada por unos segundos. Gracias, Doc, por esas palabras. Y pues de una o de otra busqué inmovilizar mi brazo derecho, mi brazo dominante, para dejar que las cosas fluyan como tengan que fluir, sin querer controlarlo todo. Aceptar lo que me pasó como obra de Dios y parte de un plan divino es aceptar su existencia. Así que solo puedo dar las gracias por esto, así como puedo dar las gracias por el aire que respiro, por mi salud y la de mi familia. Gracias porque pudo haber sido peor y no fue así. Y gracias a esto, también pude compartir mi experiencia que espero te pueda servir a ti también. Si te gustó, comparte para que seamos más en esta sintonía, para que cada vez seamos más reconociéndonos como uno y reconociéndolo todo, absolutamente todo, lo bueno y lo malo, como nuestra creación, experimentándonos como el Dios que somos. Consigues A Modo Satori en la plataforma de podcast de tu preferencia, Spotify, Google Podcast, también en Instagram y en Telegram. Y vámonos arriba con alegría. Mi nombre es Ruth Silva y te mando un fuerte abrazo que traspase la materia. Chao, chao.